Y para ponerte de buenas, bueno, pues hoy te invito de hacer de tu vida un proyecto. Y es que una fórmula eficaz para triunfar es idear un proyecto, hacer un plan y luego trabajar con ahínco, con disciplina, con entusiasmo y perseverancia hasta haberlo realizado. La imaginación te proyecta a las alturas, pero para ascender a ellas debes potencializar tus energías y aprovechar positiva y activamente tus capacidades. Atrévete.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
¿Cómo estás, Alonso?
Muy bien, muy contento de estar aquí nuevamente en Día a Día. ¿Tú qué tal?
Oye, yo feliz de la vida.
¿Cómo te fue?
Primero, una disculpa a nuestros radioescuchas el día de ayer. Me fue imposible venir porque llegué de viaje.
¿Pero por qué disculpa? La verdad que, digo, ya te lo merecí.
No, bueno,
yo aquí te cuidé el changarro y no pasó nada. Todo en orden.
No, fíjate que tuve, bueno, la gran suerte y sobre todo el orgullo de estar presente en la graduación de Luis Mijo, mayor, que se graduó de la Universidad de Harvard en la ciudad de Boston. Lucía Mija también se graduó de una maestría en fotografía en otra universidad de Boston. Y fíjate que además, Alonso, de el orgullo de como papás, ¿verdad?, de ver a tus dos hijos que se están graduando, uno de maestría, el otro de fotografía, es interesantísimo ver las tradiciones de estas escuelas. En concreto, la Universidad de Harvard lleva más de 350 años. La importancia que le dan al estudio, a la preparación, es impresionante. Van más de 30,000 personas a esta graduación.
30,000 personas.
Y cada año escogen a, pues invitan a alguien especial que da el llamado, que ellos le llaman speaker, pero es un conferencista. Y este año, que fíjate, cuando lo nombraron, la empezaron a decir que no, que cómo la habían invitado a ella. Fue invitada Oprah Winfrey, esta gran... Se ha vuelto un ícono ya de...
De talk shows,
se ha vuelto un ícono en Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Esta mujer, ella es de raza negra, y a la hora que empezó a hablar, porque decía, no, pues ella no es alguien importante del gobierno, o en la parte de financiera, o de bancos, y realmente fue muy, muy especial lo que dijo. Empieza a hablar, ella fue una mujer que sufrió mucho de pequeña, ella tuvo abusos, tuvo violencia. Ella cuenta que a los 17 años empezó a entrar a la cuestión de la televisión, la invitaron a participar, y a los 22 ya tenía ella su show particular que duró 25 años. Yo imagino que muchos de los que nos están escuchando alguna vez tuvieron oportunidad de verla en la televisión, el show que tenía, las entrevistas, bueno, que llevaba a cabo.
Ella fue de las pioneras en este formato llamado talk show, que era que invitaba a personas a hablar de sus problemas y entonces ahí cómo se resolvían. Ahorita ya hay muchísimos, lo que aquí conocemos en México en este formato, la pionera fue Cristina,
¿no? Exactamente.
¿Te acuerdas de esto? Y ahorita pues Laura Bozzo y estas cuestiones, pero ella fue el ícono y la primera, y no solo eso, sino la que más lana ha hecho en televisión en Estados Unidos.
Y de hecho tiene, con todo el dinero, ya una fundación impresionante. Ya está apoyando a mujeres, a niñas, para que puedan estudiar en diferentes partes del mundo.
¿De qué es su fundación?
En África,
¿para eso?
Para estudios. Ella da becas estudio. Para estudiar. Ahora, ella, fíjate que dura con este show 25 años y de repente dice, me voy a retirar y voy a hacer una cadena propia de televisión, uno que le llaman network. O sea, toda la cadena era de ella. Y es impresionante, todo el mundo pensó, no, hombre, va a tener un exitazo. Y resulta, por esto te estoy hablando del año pasado, que no tiene nunca el éxito esperado. Entonces, ella en este discurso cuenta, dice, cuando me hablan a mí de la Universidad de Harvard hace 8 o 9 meses para invitarme a que diera hoy el discurso de graduación, yo estaba, ahora sí que hasta abajo, hasta el suelo, porque yo pensé que mi programa, que mi canal de televisión iba a tener muchísimos resultados, y bueno, pues resulta que no. Y estoy muy desanimada, y digo yo, ¿qué les voy a venir a decir a los de graduación? Y dice, para nada. Me dice, me sobrepuse, es algo muy importante, todo mundo tenemos éxitos, tenemos fracasos, y ella ya le dio la vuelta a ese programa, empezó a aparecer más ella, porque resulta que al principio no aparecía y la gente lo que quería era verla a ella.
Claro.
Y ahorita tiene muchísimo éxito. Y algo que me impresionó que dijo, siempre en la vida tienen éxitos, siempre tenemos fracasos, no se preocupen por esto. Y algo también que dice, todos necesitamos ser reconocidos, todos necesitamos ser validados. Dice, nos interesa muchísimo, pues que te digan que lo hiciste bien. Dice, en mi carrera he hecho más de 35,000 entrevistas. Imagínate lo que es entrevistar a 35,000 personas. Y dice, en todas, sin ninguna excepción, incluyendo al presidente Bush, incluyendo al presidente Obama, incluyendo a todos, cuando termina la entrevista, se acercan a ella, ya en corto, ya fuera del aire, y le preguntan, oye, ¿lo hice bien? Fíjate, hasta Bush se lo pregunta, Obama se lo pregunta, porque todos necesitamos esto. Entonces, fue un discurso muy, muy bonito, y me impresionó mucho, después de que habla ella, lógicamente invitan a hablar alumnos también, invitan a hablar a otras personas. Todo se centró, Alonso, no tanto en que sal de la carrera y haz dinero y sé un hombre exitoso o una mujer exitosa. Todo se centró más bien en decir, ¿sabes qué? Haz las cosas que te hagan ser feliz y sobre todo ayuda a los demás. Uno de los también conferencistas que habló dijo una cosa muy, muy, muy especial. Dice, tú quieres ser feliz en la vida. ¿Quieres ser feliz una hora? Dice, pues duérmete una siesta. Dice, ¿quieres ser feliz un día? Vete a pescar. ¿Quieres ser feliz un mes? Vete de viaje. ¿Quieres ser feliz un año? Pues recibe una herencia y gástala. ¿Quieres ser feliz toda la vida? Ayuda a los demás. ¿Sí? O sea, que todo se enfocó a, ¿sabes qué? En esta vida estamos para ayudar a los demás, para cambiar al mundo. Me impresionó también una alumna, que ella le tocó hablar, porque es que siempre escogen alumna, claro. Y resultó
que... ¿Qué responsabilidad? No. Imagínate que te escojan, porque aquí me decías que se juntan los de la maestría con los de la universidad y los de casi que doctorado y todo lo que se gradúe.
Todo, y luego Harvard. Ya hacen cada carrera, claro. Hace su graduación.
Pero qué responsabilidad que te elijan para hablar.
Pero
¿no?
Fíjate qué valor de ella. Resulta que es una joven de 28 años y ella se para y dice, yo hace 2 años que entré, esta era de maestría, y yo entré con 100 libras, que vienen siendo casi más de 50 kilos de más en mi peso. O sea, yo tenía obesa, ¿no? Y decidí venirme a estudiar una maestría. Y antes de salirme del trabajo, llegué con mi jefe y le pregunté, le digo, oiga, me quiero estudiar una maestría, ¿cree usted que me va a ayudar a mejorar en mi trabajo? Y el jefe se volteó y ¿sabes qué le dijo? Pues mira, mi opinión es que si tú no puedes tomar buenas decisiones en cómo te alimentas, pues ¿cómo vas a poder tomar buenas decisiones en tu trabajo? Entonces dice, en ese momento, o sea, me cayó muy mal el jefe, pero me hizo reaccionar y me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo que cambiar mi vida. Entonces ella, además de entrar a estudiar, se pone a dieta, baja 100 libras, que son 50 y tantos kilos, y en eso dice, me cambió la vida porque yo puedo tomar las decisiones. Dice, entonces no le vamos a echar la culpa a que si tienes genéticamente tendencia a la obesidad o que si ya sí eres, puedo cambiar.
Es una ideología muy americana, esa parte de las decisiones que tomas. La comparan mucho también con el cigarro. El cigarro hoy en día está mal visto fumar en Estados Unidos en las cuestiones de negocios y todo eso, porque lo que ellos dicen es, si con toda la información que hay acerca del cigarro y el daño que hace, a ti te da igual y sigues fumando, pues entonces, ¿qué más te va a importar tu trabajo? O sea, si tú no te cuidas ni a ti mismo, pues entonces menos vas a valorar un trabajo o vas a tener responsabilidad para tu trabajo. Como que siempre enfocan mucho esto desde tus decisiones personales.
Ese fue el mensaje que mandaron, exactamente. Es decir, ¿sabes qué? Lo que tú quieras hacer en la vida, lo puedes hacer tú. Y luego dicen, si estás recibiendo, sí, da. ¿Sí? Si estás aprendiendo, enseña a los demás. O sea, esos fueron los mensajes que a mí me gustaron mucho, porque no se enfocaron a decir tienes que tener. También dijeron mucho en estos mensajes, el éxito en la vida no es llegar hasta arriba, no es alcanzar la cima, sino es gozar el camino, ¿sí? Es hacer un cambio por donde vas. Entonces, realmente son cosas que lo estamos viviendo, que no se está enfocando el mundo, que el dinero no te da la felicidad, sino que realmente lo que te da es lo que tú estás haciendo.
Esa parte en la cultura estadounidense es la verdad que admirable, de la manera de que tienen de empeñarse en las cosas cuando ellos deciden cuando ellos deciden hacer algo, ya sea, pues no sé, nadar, jugar golf, jugar lo que es, de lo que decidan hacer, lo hacen, pero muy como que en serio, son muy clavados, ¿no? Como que no es por encimita, se dejan ir con toda la caballería.
Bueno, y para cerrar esto, les voy a dar algunos otros mensajes que se han dado, no solo en esta graduación de Estados Unidos, sino también en otras. Enfócate a convertirte en mejor ser humano. Si no estás feliz contigo, incluso los más grandes logros no te van a dar satisfacción. Los más afortunados tienen mayores responsabilidades. Esto quiere decir que al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y cuanto más se te ha confiado, pues tanto más se te va a pedir. El esfuerzo cuenta mucho en la vida, para la mayoría de nosotros, sí tienes que esforzarte para lograr. el dinero no lo es todo, no importa, el dinero siempre es un medio, no es un fin. No teman fracasar, lo repitieron y lo repitieron. A nadie le gusta fracasar, pero el fracaso es una parte esencial de la vida y del aprendizaje. Y algo que también me gustó muchísimo y que lo enfocaron es darle las gracias, ¿verdad?, a quienes te permitieron estar aquí, que son a tus papás. Entonces, varias veces dijeron, luego, los jóvenes salen de una carrera, empiezan a trabajar, empiezan a ser muy exitosos y se olvidan, ¿verdad? Y a los papás hay que recordar quién te apoyó y sobre todo quién pagó, ¿verdad?, esas deudas para que pudieras estar aquí. Bueno, pues fue una experiencia muy, muy bonita. A todos los que están graduando,
oye, pues,
en esta época, porque también en México hay graduaciones, que por cierto, escuchaba yo ahorita que en un municipio, un grupo de mujeres no se quisieron graduar porque el presidente municipal empezó a decir, ¿sí?, que las mujeres todavía debían de estar en su casa y no estudiando. Entonces suspendieron la graduación y metieron un oficio a un municipio. Bien hecho, ¿verdad?, porque tanto mujeres como hombres pues pueden salir adelante. Y bueno, escucharon ya el tema del día de hoy, adicción al drama. Pero antes, Alonso, platícanos, ¿qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Lucía, pues hoy te invito a ser dueño de tu vida. Y es que para triunfar es preciso que seas dueño de ti mismo y que pongas toda tu energía al servicio de tu realización personal. Porque si conservas la mente lúcida y mantienes el control de tus emociones, podrás superar cualquier situación. Como capitán que debes ser de tu propia vida, lleva las riendas de tu conducta y mantén bajo el control todas tus acciones. Tu conciencia puesta al servicio de tu crecimiento y superación es la que debe comandar tu voluntad. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Voy a seguir adelante aunque todo parezca perdido. Voy a insistir porque la perseverancia convierte en fuerte al débil. Con una firme confianza soy capaz de alejar las dudas y con una esperanza recia soy capaz de dominar el desánimo. Sé que puedo recobrar el entusiasmo si recuerdo triunfos vividos y crisis que antes he superado. Sé que nada me puede detener si cuento con aquellos que me quieren, con el poder de la fe y la energía del amor. No hay tempestad sin calma y no hay noche sin amanecer. No me desespero porque el abecedario del dolor también tiene su letra Z. Con mucha fortaleza voy a salir adelante, ya que ninguna crisis doblega a las armas fuertes. Adicción al drama es el tema del día de hoy. Me da muchísimo gusto saludarlos. Acompaña el día de hoy Héctor Forero. Ya no necesitas mucha presentación, ya te conocen aquí, nuestro radioescuchas, escritor. Y además, tuviste un gran éxito en el evento de la semana pasada. Gracias, Héctor, porque también ahí mencionaste al programa. ¿Cómo te fue?
Súper bien, muy contento con todas las señoras. Un saludo muy fuerte, porque tengo muchas señoras que te siguen, que lo siguen a ustedes, Alonso. Y eso es un gustazo cuando se encuentra uno con ellas. Y yo conozco a Lucía Legorreta, yo sigo a Lucía Legorreta. Y por eso llegué a ti.
No, y otras que nos dicen, me encanta que vaya Héctor al programa. Les gusta sí. Mucho.
Son muy bellas, son muy bellas estas señoras que lo siguen a ustedes. Y sí, tuvimos un evento con teatro lleno, donde se rieron muchísimo, porque son señoras que precisamente han dado el salto a darse cuenta de sus adicciones al drama y de cómo la vida la puede ver uno dramáticamente o sin conflicto, quitarle esa dosis de dolor que a veces le ponemos. Entonces sí fue divertido verlas, y cuando digo divertido es porque nos reímos tanto ellas como yo. Hay una comunicación ya bien bonita con estas señoras, ¿no?
Pero a ver, Héctor, en la parte, vamos a antes de entrarle, la parte dramática, ¿somos más dramáticas las mujeres?
No, yo creo que los dos.
¿O por ahí se va? Porque luego es que a las mujeres les encanta el drama.
Es que yo creo que lo que cambian son las formas.
Yo creo que son las formas, pero por ejemplo, cuando yo hablo del drama, es esa forma de ver la vida como algo complicado, como algo que no se puede resolver, como algo que me pone en plan de víctima y me hace sufrir. Y los hombres, cuando, por ejemplo, analicemos un hombre, no tengo tiempo, no puedo, salgo de la oficina a las 10, 11 de la noche, sufro mucho para sostenerlos, sufren mucho, los hombres sufren mucho, lo que pasa es que lo trabajan poco, Y ahí viene el problema. La mujer yo creo que es más consciente de trabajar sus dramas y de querer salir de ellos. Por eso a veces salen hasta del marido, porque quieren...
O sea, un drama... ¿En una persona dramática es la que vea, la que complica su vida?
Se pone en plan de víctima y se siente agredida por todo y por todos. O sea, cualquier situación va directamente a agredirlos a ellos. Lo que tú dices, lo que el medio ambiente, cualquier cosa te puede agredir. Para tú sentir ese placer que siente la víctima al drogarse con su dosis de drama, ¿no?
¿Cómo placer? O sea... El drama pareciera ser que es lo contrario al placer, es decir, tengo placer entonces porque estoy feliz, y si estoy en un estado de drama o estoy haciendo un drama, entonces estoy triste y no existe el placer.
Es importante que entendamos que nuestro cuerpo está diseñado por todos los sentidos que tenemos para experimentar la vida a través de estimulaciones. Cuando hemos aprendido a experimentar la vida, por ejemplo, a través del miedo, vamos buscando cosas que nos generen miedo para satisfacer esa necesidad de adrenalina, eso que sentimos, esos corrientazos que sentimos. Y así mismo buscamos relaciones afectivas dolorosas, así mismo buscamos jefes que nos maltraten. Andar siempre como al borde del abismo, ¿no? Nos genera un placer.
Ay, pero es como te puede gustar, Héctor. A mí no me gusta.
Igual que los que consumen drogas. Fíjate que yo le digo a las señoras, ustedes critican mucho al drogadicto, al de la calle, al que consume
sustancias,
marihuana, lo que sea. Sí, pero no se dan cuenta que ustedes son adictas al drama. Si un hombre las trata bien y lo que les gusta es que las traten mal, ese hombre no les sirve. Si lo que les gusta es andar quejándose de que no tienen trabajo, no les sirve un trabajo estable. Yo siempre les digo que en el Padre Nuestro le agradezcan el drama diario de cada día, ¿no? ¿Para qué? Porque analicen lo que hay mucha gente que le gusta experimentar la vida a través del drama. De 10 personas, 8. De quejarse. O sea, el tráfico para ellos es más pesado que para el resto de la gente. Son los que los dejan los aviones, son los que los empujan en todos lados, en el súper se pelean, de todo se quejan. Ahí hay una adicción.
Oye,
al
todo
drama.
Mundo está en contra mía. Yo me acuerdo que esa era una frase, ¿no?
eso es típico de un drama.
Todos me odian, todos a nadie le
yo
caigo
no nací
bien.
Con estrella, yo nací estrellado.
Pero
y ¿sabes qué otra frase dicen a que ver. Me encanta? Porque ellas todas consideran que su vida es una telenovela. Yo creo que en ese momento todas dicen, sí, mi vida es una telenovela, por dramáticas, no porque la novela vaya a tener final feliz. Entonces...
Pero a ver, tú que escribes telenovelas, no me digas que es algo que la gente le gusta vivir así.
La gente le gusta y no se da cuenta. Si tú metes el dedo a una plancha caliente, al comienzo sientes el calorcito, pero cuando te empieza a quemar, lo quitas, ¿o no?
Claro.
Lo mismo pasa en la vida. Si algo no te gusta, tú tienes la posibilidad de quitarte de ahí. ¿Por qué no lo haces? Porque te gusta. Al masoquista le gusta.
Bueno, a mí es un ejemplo que me imagino ya lo habrán ustedes escuchado, pero el ejemplo este de una rana, que es muy cierto, o sea, una rana está en una olla, por ejemplo, de agua caliente y la rana brinca, o sea, toca, inmediatamente se sale, o sea, toca el agua hirviendo y se sale, pero sin embargo, si tú a esa rana la pones y empiezas a calentar poco a poco el agua, empieza cada vez más caliente.
Se cocina hasta que se muere.
Exactamente, no, nunca se sale. ¿Sí? Porque y cuando llega a estar a la misma temperatura del agua que brincó cuando estaba hirviendo, no le importa, se queda ahí, se queda y se muere. Entonces yo no sé si
cuántas se quedan en el drama.
Por eso, pero entonces que nos acostumbramos a esto.
Nos volvemos adictos, empieza de a poquito, como con el cigarrillo, uno al día, luego dos, luego tres, luego la cajetilla y luego te moriste. ¿Ves? Yo siempre le digo porque las dramáticas se quejan, ¿no? Tienen frases como es que arruinó mi vida. Yo le digo, a ver, dramática, o sea, ahí yo te veo viviendo y quejándote. No te arruinó la vida porque te dejó sana para quejarte. Sí, entonces deja de ser patética. O otras cosas que dicen, es que me trató como un juguete. Esas son frases que dicen. Yo le digo, a ver, ¿no tenías dos pies y corazón y cabeza y ojos para pensar y salirte del juego? Ay, sí, ¿no? Pues te gustaba el juego y ser el juguete. Entonces no te quejes. Los dramáticos siempre se están quejando. Siempre están viendo el dolor, siempre son aquellas personas que tienen como esas lagrimitas aquí siempre puestas en la mejilla, que les está cayendo y les gusta vivir en eso.
Pero a ver,
o sea, hay gente que simplemente dice, no quiero más esto y corta.
Pero ¿esto es una forma de ser, Héctor, o es algo que vas aprendiendo a lo largo de la vida, que se aprende desde chico, desde niño, porque también, así como tú dices, hay mujeres dramáticas, hombres, yo sí estoy convencida que hay familias, hay hogares dramáticos.
Todos.
Hay unos que entras, verás, y todo es dramático, desde ya está la comida, no hay comida, no sé cómo explicarte.
Sí. Y pero, hablan así, necesitan,
o sea,
ser...
intenso en esta vida.
Son muy chistosos. ¿Y qué?
Por eso digo, ¿es algo que se aprende o es algo...
Yo creo que es algo que... La adicción al drama es algo que se va agarrando desde pequeñito. ¿Por qué? Porque venimos de padres o de escuelas donde todo el mundo le rinde culto al drama. O sea, la gente, por ejemplo, tiende a escandalizarse cuando hay un robo, ¿sí? Entonces todos quieren competir por tener el robo de su
más
vida,
grande.
Más grande. Y no se dan cuenta que están cayendo en eso, porque eso les genera estimulación. Analicen lo que hay una gran estimulación ahí, hay un gran placer. Siempre les digo a las señoras... ¿Quieren probar si son adictas al drama? Díganle a su marido que les apague el celular todos los días de 5 a 9 y no llegue a la casa. Esa mujer grita. Esos son gritos de alaridos de placer.
Lo peor. Se va a imaginar lo peor.
Se va a imaginar a punta de corrientazos. Con solo apagarle el celular. Calculen cuántas cosas tenemos a diario que nos generan drama. La tarjeta de crédito, nos van a correr del trabajo. O sea, podríamos verlo de otra manera, ¿no?
Es que desde toda la cotidianidad del tráfico...
Se genera drama, ¿sí? A ver, Alonso, cuando tu novia te dice, te llama, Alonso, tenemos que hablar. Ya. Sí. La hizo, te puso contra la pared, ¿qué hice?
Pero a ver, Héctor, a mí me sorprende porque tú eres alguien que escribe novelas, has escrito muchísimas novelas.
Sí, tú vives el drama.
Y viene, o sea, tú
porque
eres,
lo conozco.
A ver, o sea, tú eres el que provocas drama. Es ahorita que tú dijiste, ¿verdad? Tenemos que hablar. Es que tú ves una telenovela y todo es, las frases que se utilizan son creando esa expectativa, creando. Y habría quien pensara que es, entonces si no tienes este drama en tu vida, la vida se te puede volver aburrida, se puede volver monótona, se puede volver sin emociones. O sea, ahí tú sabes manejar muy bien eso, porque tú lo manejas muy bien.
Eso es lo que yo le enseño a las señoras. Aprendan, o sea, tomen conciencia que son adictas al drama. Lástima que no me puedan ver, porque en el teatro yo hice un movimiento acá, como con la nariz, y es la forma en que yo las hago conscientes de que entran en el drama. Entonces les digo, hagan este movimiento. Y se dan cuenta que están cayendo en el drama. Lo que me decías de las novelas, a mí me pasa algo muy chistoso. Cuando estoy escribiendo la telenovela, me meto tanto que a veces lloro con la telenovela.
No me digas.
Sí. Pero en mi vida en general, aprendí a que mi drama va dentro de las novelas. Por fuera no. Soy muy tranquilo por fuera. Pero sí es muy curioso que dentro de la novela yo me creo el cuento. Ahorita estamos haciendo un diseño nuevo de una telenovela. Y cuando terminé el primer capítulo, le dije al productor, yo no sé si guste o no, pero lo que sí sé es que tú y yo vamos a llorar muchísimo.
Bueno, pero si tú lloraste, imagínate cómo va a llorar el público.
Claro, uh-huh. Y me pasa mucho, hace 8 días que empecé curso con unas señoras, y les oía sus dramas, y yo salí pensando de ahí, de a mí sí me gustaría que estas señoras fueran como Cenicienta, que tienen su príncipe y todo, pero lo que me toca enseñarles es a salir de ahí, porque eso no existe. Porque ya se han metido en tantas búsquedas que lo que han hecho es dañarse y vivir con mucho dolor. Entonces es jalarlas, ¿no?
Uh-huh.
Es que tú entiendas que tienes dos opciones. Una, estar tranquilo, verlo con calma. Y otra, hacer este ridículo en que nos somete el drama. Porque hacemos el ridículo y para eso no hay médico.
¿El ridículo ante quién?
Ante todo el mundo, uh-huh, y ante uno mismo.
O sea, el hecho de estar exagerando tu vida, de quejarte, ¿tú te vuelves alguien ridículo?
Sí, claro que uno lo ve y dice, ¿qué onda con esta? ¿Él en algo para los nervios o qué?
No, pero por ahí dicen, Dios los crea y ellos se juntan. ¿Cuántas mujeres hay, hombres, de veras, que lo único que hacen es se juntan a quejarse?
A quejarse de la vida.
Y
por eso no se dan cuenta.
Y el otro le dice y le vuelven a decir. Y llega un momento en que dices, bueno, no sé a quién está yendo.
Lucía, pero los drogadictos hacen lo mismo. Se juntan entre ellos a consumir sustancias.
Uh-huh.
Las señoras se juntan a quejarse de sus vidas y lloran y las dos se dan consejos erróneos y las dos se van al hueco y las dos sufren. Y entonces eres mi amiga del alma porque te comes la misma suciedad que yo me como. Y el día que una de las dos cambia es que algo te pasó a ti, ya no me convienes como amiga, pues ya no tengo con quién quejarme, ¿no?
Ahora, yo te quería preguntar, Héctor, pues estamos hablando de una adicción, y una adicción es una enfermedad, es algo que no puedes salirte de ahí. A un adicto tú le dices, vamos a poner el ejemplo de un adicto al alcohol o a las drogas, hoy estás mal, la verdad, y lo primero que te dicen, no es cierto, para nada, lo estoy haciendo, yo controlo, yo... En este caso del drama, por ejemplo, tú te acercas con una persona que se victimiza, que todo el día se queja, tú le dices, oye, la verdad, te quejas todo el día, ¿verdad? ¿Lo reconoce?
Lo primero que yo les digo cuando hacemos los cursos o las charlas es alisten en el celular para que me lo tiren. Porque les oigo su drama y al final digo, ay, patética. O sea, ¿a usted le gusta eso? Y entonces me miran así como, ¿qué onda con este loco? Pero como la puerta está cerrada y no se pueden ir, entonces empiezo a explicarles qué es la adicción al drama y no sé cuánto.
O sea, al principio no lo aceptan.
No lo aceptan. Sí. Es que yo creo que la clave es que uno lo acepte, que uno diga, bueno, yo podría ver esto de otra manera. Y sí soy adicto al drama, y sí me gusta el show, y sí me gusta llamar la atención. Y hay otra cosa que se llama el complejo de mesa de centro, que creo que lo habíamos visto acá.
No, a ver.
Nunca hablamos del complejo de mesa de centro. Es esa necesidad de sentirme importante. Las enfermedades, el mal genio, la depresión, que me vaya mal, eso me hace sentir importante. Eso me hace llamar la atención.
Sí. Pero también
la mesa de centro, perdóname, es la que está en la sala.
Sí.
Y tienes que verla o te das un totazo. O sea, ella necesita que la veas, la mesita de centro de las salas. Hay muchas señoras y señores que se sienten mesa de centro de su familia y buscan, como sea, llamar la atención.
Ahora, ¿es una necesidad natural que tenemos todos los seres humanos de...?
No, yo creo que eso es aprendido.
No, pero también de ser algo, de ser reconocidos.
Ah, sí, eso es, pero es que eso es diferente cuando, por ejemplo, yo te reconozco a ti tu trabajo, a Alonso, porque hacen cosas bonitas. Pero cuando ya entran en el show y en el drama, de quejarse uno dice, pues a ver qué onda aquí, ¿sí?
A ver, ahorita que regresemos, yo creo que nos platiques así algunos dramas para que quien nos está escuchando de veras se dé cuenta si tiene esta adicción. Estamos con Héctor Forero y volvemos con ustedes en Día a Día.
¿No sabes qué hacer con papá este Día del Padre? ¿Quieres que sea un día diferente en donde se sienta satisfecho como él lo merece? Hombre Nuevo ha preparado algo muy especial para ti y para él. Este próximo domingo 16 de junio te esperamos en el Auditorio 2 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI en el evento Papá, ¿a dónde se dirige tu vida? Con los temas ¿Cómo hacer a mi mujer feliz? Nutrición para el padre trabajador. Tu hijo, el reflejo de tus virtudes o el castigo de tus errores. ¿Eres un papá que genera pobreza o riqueza? ¿Y cómo ser el mejor de los padres en tiempos difíciles? Aprovecha al máximo la mañana y permítenos demostrarle qué tan importante es para el mundo. Reserva tu lugar en el 5120-5427. 5120-5427. Regálale superación. Regálale herramientas para una mejor vida. Hombre Nuevo. Formando mentes fuertes con corazones nobles.
Héctor Forero en este tema, adicción al drama. A ver, Héctor, ahorita en el corte me decías muchas historias, alguna historia que nos puedas platicar de una mujer que viva, ¿verdad?, en ese drama.
Mira, yo tengo una amiga que es exitosa profesionalmente, pero que ella, su forma de relacionarse es a través del drama y de la queja. ¿Por qué? Porque eso le permite verse, como es exitosa profesionalmente, le permite verse frente a su marido y a sus hijos como débil y frágil. Al verse débil y frágil, los hijos y el marido la cuidan. Entonces ella siempre se inventa enfermedades, ella siempre busca al médico, ella siempre llora porque se deprime. O sea, es una forma de controlarlos y de tenerlos ahí atados todo el tiempo. Y yo le decía, te estás arruinando la vida y no te estás dando cuenta. Y lo peor es que nadie quiere estar junto a un llorón más de 5 minutos. Entonces no te preguntes cómo esa adicción al drama te está generando un daño real.
Que la gente,
en tu entorno.
O quieren estar contigo, pero por compromiso. Hijo, mi mamá está llorando, mi mamá está enferma, estoy
y
un
tengo
rato.
Tengo que estar ahí.
Tengo que estar, pero, sí, pero en cuanto pueda.
Y de hecho fue en todos esos procesos personales, porque yo el otro día me di cuenta que yo escribía autoayuda para autoayudarme a mí. O sea, me di cuenta así, un día cualquiera dije, ve, todo esto me sirves a mí. Claro. Que lo compartas otra cosa. Yo le decía, ¿sabes qué? Voy a dejar de ser tu amigo. Me caes muy bien y todo, pero esa quejadera se me va a pegar. O sea, yo no puedo hacer nada si tú no puedes ver la vida de otra manera.
Es que sí se contagia. ¿Eh?
Entonces, se contagia. Y además tú la ves que tiene dinero, que tiene todo lo que cualquier persona, un marido que la quiere, pero ella se queja. Ella sufre como herramienta para manipular a los demás.
Ahora, ¿qué hay atrás de esto? O dentro de esto, Héctor, porque tiene que haber algo.
Yo creo que primero una falta de observación de la conducta que estamos haciendo. De cómo nos afecta a nosotros y afecta a los demás, porque el problema es que empiezas con un drama que aparentemente es irreal y termina generándote dolencias reales. Eso, que la familia se te aleje, que la gente se te aleje, que los amigos digan, no, pues ahí viene la quejumbrosa esta, yo me voy.
O si no estabas enferma, puedes incluso enfermarte.
Puedes enfermarte.
Alguien me decía, una persona que está todo el tiempo pensando, te levantas, ¿verdad? ¿Qué me duele? ¿De qué me siento mal? Oye, me duele la cabeza. Oye, me duele. Generalmente acaba doliéndote algo.
Pero es que para ellos es conveniente que les duela. Para ellos es conveniente que les vaya mal. O sea, si les va mal de verdad, es mucho más conveniente que si les va mal de mentiras. ¿No es que así tienen pruebas de sus lamentos?
¿Verdad que sí es cierto esto que
sí,
me está pasando?
Sí, es cierto. Mira, aquí tengo pruebas. ¿Ves? Tengo un acosador, no me dejes solo. Y se inventan lo que sean. Esos se inventan unas cosas loquísimas. Solo para hacerle creer a los demás que sufren y en el fondo para sentirse víctimas y sufrir. ¿De qué se alimenta una víctima? De drama.
Claro.
Yo pregunto, de las señoras que nos están escuchando, ¿cuántas no han caído en esa victimización de decir, pobrecita de mí, no tengo suficiente, eso que decías ahorita, nadie me ama? Pues eso las termina convenciendo y las termina convirtiendo en estas mujeres que andan con su rebocito así, pobrecitas, sufridas, pero que en el fondo manipulan a media humanidad.
Sí, que hasta físicamente las ves y están diferentes. Ahora, ¿qué miedos hay atrás de esto? ¿A qué tiene miedo?
Yo creo que los...
¿Hombre o esta mujer? Porque decíamos que no nada más las mujeres somos dramáticas, los hombres también.
No, los hombres son súper dramáticos.
Sí, es diferente, es menos de lágrima.
¿Y tú sabes a mí qué me pasa cuando a las charlas van hombres y lloran? Que me conmueven más que las mujeres.
O claro, sea, ver a un hombre que cuando... un hombre, que yo era una mujer, te
me conmueve mucho el hombre, claro. Porque digo, o sea, la vida sí le ha dado duro, o este cayó en una película de terror. Pero el hombre es muy dramático, lo que pasa es que le da vergüenza asumirlo. Entonces se emborracha, entonces busca otras salidas para negar su dolor. Yo creo que los miedos que hablábamos y que siempre les he hablado, hay tres miedos que uno tiene que trabajar y es el miedo a no ser aprobado. Tenemos una gran necesidad de que nos aprueben, de que nos digan que está bien, de que lo hacemos bien, de que somos importantes. Ese
pero
miedo...
dijiste, es que es una necesidad. Esa sí es necesidad, ¿no? No es adquirida, es decir...
Sí, ayer, Alonso, partamos de la base de que un niño trae la mente en blanco casi. O sea, y que el niño empieza a inyectarle todas esas ideas. Entonces ya lo normal no es que tú tengas esas necesidades. Porque si tú haces lo que puedes, si tú entregas lo mejor de ti, pues que los demás lo asuman. Hay una frase que dice, yo soy responsable de lo que hago, no como tú lo veas. ¿Ves? Pero si yo hago al contrario, lo mío lo valoro en la medida de que tú lo apruebes, pues voy a estar siempre inseguro.
Sí, yo creo que hay una necesidad natural, ¿no? De que digan, oye, pues está bien, o sea, en un caso, oye, hiciste bien la comida, oye, hiciste esto bien, vas bien a tu hijo, oye, vas bien en la escuela. Pero eso a ya volverse un patrón de que...
Una necesidad.
Una necesidad de que, ¿sabes qué? Porque cuánta gente también hay, cuántas personas hacen las cosas porque las aprueben. O sea, yo lo voy a hacer para quedar bien
para
con los
quedar
demás.
Bien.
Para que digan que lo hago bien. Entonces empiezas a actuar según lo que
Lucía,
los otros quieren.
Lucía, pero ¿no te has dado cuenta que hay señoras, por ejemplo, que no necesitan la aprobación y te dicen, ve, te preparé este jugo, si no te gusta no te lo tomes? Y no les preocupa si le gusta a uno o no, ni le preguntan si le gustó, ¿ves? Se visten como les da la gana, y uno va a decirle, oye, esa blusa, no, me gusta a mí, tú no opines. O sea, ya tienen controlado, eso sí se puede controlar.
Claro.
Se puede controlar. Ve, yo no nací con este trabajo, estoy haciendo lo mejor que puedo, pero si no les gusta también me puedo ir y buscarme otro. Hay gente así, y lo dejan a uno. El otro miedo que siempre es importante trabajar es el miedo a no ser amados. Y ese no ser amados es cuando yo tengo los ojos puestos hacia los demás. Y no me fijo en mí, en las cosas buenas que tengo, en lo que hago, en mis sueños, en mi proyecto de vida, en qué es importante para mí.
Bueno, es gente, podríamos decir, es una persona que no se quiere a sí mismo tampoco.
Que no se quiere a sí mismo. Cuando tú te quieres, mira, yo le digo a las señoras, cuando ustedes se quieren, les empieza a fastidiar tanta melosería alrededor.
A ver, ¿cómo es eso? O sea,
una persona que se quiere no anda preguntando, ¿tú me amas?
Sí.
Yo soy importante para ti. Cierto que sin ti no puedo vivir, porque terminan volviendo mentirosos a los demás. Porque uno termina, porque no te enojes, yo te digo que te amo, pero tengo dudas. Pero ¿cómo te las digo? Mientras que si yo me amo, si yo estoy seguro que mi vida es importante, que tengo un propósito, que tengo un proyecto de vida, que tengo sueños, y que si estoy con alguien que me ama bien, pero si no estoy, estoy conmigo, ya la hice. Se me quita esa necesidad de que otros me amen. Hay gente que lucha como loquitos para que los amen y ellos se odian. Además hacen todo para que los odien también. Y el otro miedo, dijimos ya el de la aprobación, el del amor y el miedo a ser abandonado. Ese sí es como el de niños, esa cosa que uno agarra de bebé, de que de pronto la mamá se le va, el papá se le va, y uno puede, esa angustia que se siente de que si tú me dejas no voy a poder vivir, y eso es mentira. Fíjense que es puro miedo. Entonces todos esos miedos me llevan a buscar herramientas para manipular. Y el drama es una buena forma de manipular.
Ahorita que decías del miedo de ser abandonado, yo creo que ahí el matrimonio se enfocó por muchos años de esa forma. O sea, tú, el hombre y la mujer tienen que depender tanto del uno del otro, que el momento en que no estén juntos o no tengan un proyecto demasiado juntos, están mal. Y yo ahí creo que fue un concepto muy muy equivocado, ese famoso, ¿verdad?
Que sufrir
dos
mucha
medias
gente.
Naranjas y yo sin ti no soy nadie ni sin el otro. Digo, yo coincido en que claro que estás junto con él los dos, pero es un proyecto de vida compartido con la otra persona,
claro.
Pero no dependes de él, porque entonces estoy aquí contigo porque tengo miedo a quedarme sola.
Mejor dices, yo ando buscando a mi media naranja, pero en la búsqueda me echo una que otra toronja, ¿no?
Sí, claro, muchas toronjas.
Por supuesto, entonces en vez de esto dices, ¿sabes qué? No es esto. Y es un concepto que se manejó por muchos años y que se pensó, ¿no? O sea, tú a tu marido, a tu esposa, tienes que ser todo.
Y fíjate que una cosa
no
que yo he visto que funciona mucho porque lo practicamos en la familia, con mis cuñadas y eso, que yo les digo, no vean su matrimonio como ese cuento rosa que les han vendido. Véanlo como un acuerdo, como un proyecto, como algo donde se metieron dos personas para unos objetivos en comunes, que es construir ese hogar, construir unos hijos, todo esto, pero no esa cosa de que yo te necesito y no puedo vivir sin ti porque eso los termina asfixiando.
Sí, es codependencia.
Total, o sea, eso es muy dañino. Ahora, yo no puedo decirle a alguien que la voy a amar o lo voy a amar mañana. Uno sabe hoy, mañana puede tener dudas.
Bueno, pero voy a tratar, fíjate que a mí me pasó que, bueno, cuando dos personas se casan dicen, ¿no? Prometo amarte fiel, en lo próspero, en lo adverso, o sea, todo, para toda la vida. Y me pasó una cosa muy curiosa, me tocó
hasta
ir...
Hasta que la muerte los separe. Acá te digo una cosa, ¿quién es la muerte?
Ah, bueno, ahorita me dices, pero cuando me tocó ir a un matrimonio en que las estaban casando por segunda vez, y las promesas dijeron las mismas, nada más que le aumentaban una palabra muy importante. Trataré de serte fiel en lo próspero y en lo adverso. Trataré de amarte y de respetarte hasta todos los días de mi vida.
Es más sincero.
Digo, no es que
más
lo vamos
honesto
a cambiar, pero es más honesto. O sea, no quiere decir, o sea, claro que te lo voy a prometer, pero eso no quiere decir que lo vaya a lograr. O sea, voy a tratar, haré el esfuerzo todo el tiempo, ¿sí?, de hacer esto. ¿Quién es la muerte?
Es que no le avisan a las señoras que la muerte, hasta que la muerte los separe, que la muerte es una vieja buenísima que vive en la esquina. ¿Ves? Esa es la muerte. Cuando llega alguien y se mete en el hogar, hasta que llega alguien y se mete y se separan. Pero es que han basado su relación en mentiras, no en un amor. Miren, una persona que a uno lo haga reír, una persona que esté siempre para ir que al cine, que esté dispuesta a compartir la vida, es una persona con la que uno puede construir una relación maravillosa, sin compromisos, sin promesas falsas, sino estoy aquí porque me gusta estar contigo. Eso es maravilloso, ¿o no?
Claro.
O sea, la relación de pareja sí puede ser, pero basada en la honestidad, en no me gusta eso, sí me gusta, hoy no quiero estar contigo, pero somos amigos.
Claro. Ahora que regresemos, Héctor, sí me gustaría ver qué hacer, porque ya hemos visto, queda muy claro, ¿verdad? Cuando una mujer, cuando un hombre tiene una adicción en su vida al drama, pero qué hacer. Incluso aquí nos ponen una llamada de Leticia Burto, que la voy a leer ahora que regresemos, de, claro, es el caso de un hermano suyo que está en drogas, pero ¿cómo solucionar cuando una persona o tú mismo estás en una adicción? Vamos a una pausa y volvemos con ustedes en Día a Día. A ver, Héctor, nos dice Leticia Burto de Cuauhtémoc. Leticia tiene 40 años. Estoy buscando ayuda para un hermano que es drogadicto. Honestamente, no tengo posibilidades de pagar un tratamiento en una clínica. Mi madre ya falleció. Yo le hice la promesa de que lo ayudaría a salir de sus adicciones. Bueno, además, Leticia nos pide una máquina de coser. Esto es lo podemos manejar en la campaña de sueños para ayudarse económicamente arreglando ropa. Pero a ver, aquí... tienes un hermano, vamos a poner, es un adicto, ¿sí? ¿Qué hacer, verdad? No tienes dinero, bueno, no hay clínicas, hay otros lugares que pueden ir.
Leticia, primero que todo hay que romper esa promesa que le hiciste a tu mamá. Uh-huh. Eso ya es caer en el drama. Ah, yo le prometí a mi madrecita. Tú puedes prometer sobre tu vida, sobre tus sueños, sobre lo tuyo, no sobre tu hermano, porque eso ya es una interferencia en un proceso de vida ajeno. Segundo, la primera que necesita tratamiento eres tú. Hay unos sitios que se llaman Al-Anon, que hacen parte como de alcohólicos.
De codependencia, cuando eres codependencia. Sí, y alcohólicos anónimos, que vaya
Y alcohólicos anónimos, donde lo pueden ayudar, pero para eso tiene que ir él caminando él, asumir su drama él, perdón, su adicción él, decir sí, soy adicto a las drogas o a lo que sea, y buscar ayuda a él. Mientras tanto, ¿quién la tiene que buscar él? ¿Leticia?
Leticia, claro.
Para que vuelva a la sobriedad. Cuando yo hablo de volver a la sobriedad, es que tener un familiar adicto a algo nos hace meternos en ese drama, en ese problema, sin que podamos hacer nada. Pero aquí son dos cosas bien diferentes. Uh-huh. Ella tiene que ver por ella, porque por no estar centrada en ella, es que también las cosas no le funcionan. Entonces busca ayuda tú, busca Alcohólicos Anónimos, y en Alcohólicos Anónimos pregunta por Al-Anon. No te cobran, así que no tienes excusa para no ir. Y aquí en el DF hay montones de sitios de Al-Anon donde uno puede ir a buscar ayuda.
Por supuesto, en muchísimas.
Y sobre deja todo a tu hermano en paz, que él viva su proceso y tú aprendes a manejar el tuyo, ¿no?
Claro, ahí no más hay que acompañarlo, decirle aquí estoy, pero tú no, si él no quiere salir de su adicción, no lo va a hacer.
Exacto, es el proceso ajeno. Siempre les digo, respeten los procesos ajenos, porque cuando tienen los ojos puestos en los procesos ajenos es que también están descuidándose a sí mismos, ¿no?
Claro. Oye, nos dice Carmen Hernández de la Gustavo Madero. Carmen tiene 34 años, joven. Estoy pasando un problema del que están hablando. Mi esposo me dijo que me fue infiel. Tengo miedo de estar sola, no me quiero regresar a casa de mi mamá y por eso estoy aguantando. No tengo trabajo y no sé qué debo hacer al respecto. Necesito un consejo o una ayuda de un experto, ¿verdad? Por favor. Bueno, aquí no sé si, por ejemplo, esto tú llamarías que Carmen se está victimizando, porque, digo, tampoco está fácil, ¿no? Me fueron infiel, no tengo trabajo y no quiero que me abandone.
A ver, Carmen, si yo te echo un bulto, ¿se dice bulto aquí en México? Un bulto que pesa mucho y te empieza a romper los huesos, la cadera y todo eso, ¿tú qué haces con el bulto? ¿Lo sueltas o no? Uh-huh. O otra cosa es que te dejes aplastar por el bulto. Entonces no te hagas, o sea, tú sabes lo que puedes aguantar. Deja el drama y simplemente vete. Si no te gusta eso, vete. Asume tu vida, búscate un trabajo, sé responsable de ti misma y deja de andar haciendo a tu marido responsable.
O que tome la decisión, a ver, yo quiero solucionar, quiero arreglar ese problema. Voy a ir a una terapia, vamos a ir los dos a una terapia, puedo, no puedo, está dispuesto.
Lo que pasa, ¿sabes qué es, Lucía? Que cuando ya caen en eso es echarse más drama y para terminar. No terminan hoy, pero terminan en un año.
Claro, y no están tomando decisiones.
Decisiones. Sí, miren, partan de una base, si a ustedes no les gusta algo, pues no lo hagan, dejen el miedo, o sea, él no es el único hombre que tienen, o sea, en esta ciudad de tantos hombres no hay otro, no hay otra opción de trabajo, no hay una opción de construir una vida nueva. Yo creo que, ¿cómo se llama?
Carmen.
Carmen está siendo un poco irresponsable con su vida, con sus sueños y con sus emociones.
O sea, lo importante es tomar decisiones. Ya. Y ir viendo qué voy a hacer, ¿no? Digo, sí. Si vas a seguir con tu esposo, si no vas a seguir, si vas a trabajar, si no vas a trabajar. Lo que tú estás apuntando, Héctor, es dejar pasar el tiempo y sigue mi vida y me sigo quejando y no pasa nada. Claro, ¿no?
Y culpando a los demás de lo que no hago por mí.
En vez de actuar, quejarse, ¿no? Nos dice Lidia Hernández de Catepec, las personas que se quejan mucho, que dicen que siempre estamos enfermas, efectivamente, yo me siento mal. No tengo hijos ni parientes y creo que la causa es por mi menopausia. No es para llamar la atención, es por la menopausia. Tengo que aguantar eso desde hace 7 años. Todos los días amanezco con ansiedad y depresión y no puedo tomar medicamentos o me pongo peor. Y la acupuntura me ayuda un poco.
Y la decisión de salir adelante. O sea, miren, entre más ella justifique el drama, fíjate en ese texto que está escrito, la señora está justificando el drama. O sea, yo sí sufro, mi sufrimiento sí es real, por la menopausia o lo que sea, es real, y el dramático siempre te va a justificar.
Pero yo sí tengo por qué sufrir.
Yo sí tengo por qué sufrir. Ahí ya la perdiste. La pregunta es, quiere salir de eso o quiere justificarlo y seguir en eso, porque si le gusta, siga y agradézcalo. O sea, si le gusta ese sufrimiento, agradézcalo. ¿Cuál es el problema?
Pero también Lidia tendría que buscar, igual hay una solución. En la menopausia, yo sé que no es, tiene,
no es fácil.
No es fácil, tiene sus complicaciones, pero también.
Todas.
Pero hay, no, y hay soluciones. O sea, hay clínicas, hay doctores, hay médicos, hay ayuda que te puede.
Pero Lucía, el solo hecho de querer salir, pero si vuelves a leer ese texto, ves que ella está justificando, es que mi drama sí es drama. Uh-huh. El de las otras no, el mío sí, yo tengo derecho a quejarme.
Y como dicen, no tengo hijos ni parientes y creo la causa es por mi menopausia. Si la causa de la menopausia es, si el efecto de la menopausia es no tener hijos ni parientes, pues todas las mujeres arriba de los 50 años estarían solas.
Ahora, ¿la menopausia dura 7 años? ¿Tanto?
No.
En
bueno,
cambio, el drama sí.
No, bueno, la menopausia, si no la atiendes y atenderla, estoy hablando física, emocionalmente, también puede durar mucha vida.
Yo he oído mujeres que cuando les llega la menopausia manejan todo de una manera tan consciente que dicen, esto es una bendición para mí porque es un cambio, me va a quitar muchas cosas que no me gustaban, voy a cambiar para bien.
Claro.
Y de hecho, si las ves después de la menopausia, se ponen guapas, como fuertes.
O sea, es el enfoque que tú le des.
Es el enfoque que le des. Pero si yo arranco justificando el drama, ay, yo soy un pobre escritor que no vende, las televisoras son malas, no, pues ya me condené yo mismo. O sea.
Ahora, a ver, un punto. Aquí nos dice Roberto Ávila, de Atizapán, Zaragoza. Dice, el invitado está afirmando que muchas personas se hacen las víctimas. Yo le pregunto quién afirma este comentario, porque cada circunstancia es diferente y no podemos generalizar. Bueno, no estamos generalizando, estamos diciendo
no,
que,
pero
hay,
sí sabes
que hay gran
que es,
cantidad de personas.
Sabes que es parte de un proceso, de repente él no sabe mi proceso personal y mi búsqueda, uh-huh. Y cómo trabajo con muchísima gente en donde el solo hecho de sacarlos, hacerlos con conscientes de esos dramas, ya les ayuda. Uh-huh. O sea, cada cual es libre de quedarse en el drama, así como el que le gusta el trago, el tomar, tiene una justificación para tomar, pero dése cuenta que tiene esa adicción, dése cuenta que le gusta, dése cuenta que lo justifica. El problema es cuando tú te haces tonto y no te das cuenta que tú lo estás eligiendo, ¿ves? Entonces a mucha gente, fíjate que yo te decía ahorita, yo siempre les digo, alisten cosas para tirarme porque no les va a gustar lo que les voy a decir. Pero no hay un solo drama que se pueda justificar. No hay uno. Y menos vale la pena vivir una vida con drama.
A ver, ¿todo drama tiene un camino?
Todo drama tiene.
O sea,
tiene.
No solución, porque a veces no hay una solución.
Sí hay una solución,
bueno,
Lucía.
No, pero solución sería cambiar totalmente.
Tú dentro de ti.
Estoy de acuerdo, pero vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un hijo enfermo, pues no lo voy a solucionar, o sea, no lo voy a curar. Sin embargo, mi actitud hacia ese hijo enfermo puede cambiar.
Exacto.
O sea, no voy a cambiar que mi hijo se cure, no, pero mi actitud sí puede cambiar muchísimo.
O sea, tu actitud es la que va a marcar si ese hijo enfermo va a ser un drama para ti.
Okay.
O va a ser un proceso de aprendizaje que tú manejas con calma.
Sí, y lo que Roberto está cuestionando es que tú, en tu experiencia, Héctor, has visto a muchas personas, hombres y mujeres, que dramatizan en su vida.
Que dramatizan y se ponen en... O sea, es que el victimizarse los hace sentir importantes. Volvemos al mismo punto. O sea, y la gente va a veces y se enfurecen y porque uno les dice, a ver, estás haciendo el drama, estás en plan de víctima, estás haciendo un show, ¿por qué no ves otra opción? Ah, que se me murió mi mamá, mi tía. Pues sí, acéptalo y ya. ¿Qué más puedes hacer? Uh-huh. Aceptarlo y calmarte. Punto. Y seguir. O me voy a suicidar porque se me murió, me voy a embriagar porque se me murió, acabo el hogar porque no vuelvo al trabajo. Hago tantas cosas por no aceptar las cosas.
Ahora, ¿qué hacer cuando vives con una persona dramática? Porque decía, se contagia.
Sí, lo
y si es una pesadilla, es una pesadilla.
No, más digo, hay personas que puedes alejar, no pasa nada, digo,
hay
tú puedes,
que no.
Pero hay personas que no puedes, que vives ahí. Entonces, sí. Ahí que cómo hacerle para que no afecte, ¿no? Porque yo creo que sí puede llegar a afectarte, ¿no?
Pues contagia. Mira, Lucía, a mí el haber tenido el cáncer me sirvió para darme cuenta que yo no tengo que vivir con nadie que no quiera. Uh-huh. O sea, no, ni mi mamá. Ni mi papá, ni nadie que se queje. O sea, por eso te decía una amiga del alma, le dije, sabes que tú te quejas mucho. Y eso se me puede pegar a mí. Pum, corté. Oye, pero sí, ya no quiero hablarte más.
A ver, ¿y en este caso la seguiste viendo o ya no?
No, porque tomé conciencia de que cada vez que la veo me absorbe energía. Uh-huh. Es una quejadera y tiene todo para no quejarse. Uh-huh. Y es una quejadera y yo decía, es mi paz la que estoy protegiendo. Uh-huh. Pero tienes que tomar conciencia, tú no tienes que vivir con nadie. con nadie. Con nadie, o sea, con nadie. Porque hay, por ejemplo, papás que le arruinan la vida a sus hijos, son muy viejitititos y le arruinan la vida a sus hijos. Con la quejadera, con la manipulación, con todo esto, pues para eso existen los ancianatos o lugares donde los puedo llevar y están mejores, pero yo también puedo hacer una vida.
Sí, pero hay que ver ahí muy sincero si realmente viene de la otra persona o también tú estás haciendo algo.
Lo que pasa es que siempre les digo, a ver, si tú eres chismosa, ¿qué necesitas?
Eso es a lo que voy.
Una vieja chismosa al lado, porque si no, no te sientes bien.
Es que es a
lo
que...
Si tú eres enojón, ¿qué necesitas? Otro enojón. Si tú todo el tiempo te quejas de algo, necesitas a alguien que se queje. Entonces, no siempre es el otro.
Es exactamente a lo que estoy apuntando. No siempre es la culpa del otro. Hay que ver nosotros. Ahora que regresemos y ya se nos ha ido el tiempo volando, Héctor, consejos muy prácticos para poder, ¿verdad?, salir de esa adicción al drama. Volvemos con ustedes.
¿No sabes qué hacer con papá este Día del Padre? ¿Quieres que sea un día diferente en donde se sienta satisfecho como él lo merece? Hombre Nuevo ha preparado algo muy especial para ti y para él. Este próximo domingo 16 de junio te esperamos en el Auditorio 2 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI en el evento Papá, ¿a dónde se dirige tu vida? Con los temas ¿Cómo hacer a mi mujer feliz? Nutrición para el padre trabajador. Tu hijo, ¿el reflejo de tus virtudes o el castigo de tus errores? ¿Eres un papá que genera pobreza o riqueza? ¿Y cómo ser el mejor de los padres en tiempos difíciles? Aprovecha al máximo la mañana y permítenos demostrarle qué tan importante es para el mundo. Reserva tu lugar en el 5120-5427. 5120-5427. Regálale superación. Regálale herramientas para una mejor vida. Hombre Nuevo. Formando mentes fuertes con corazones nobles.
Ya escucharon ustedes a Parta el próximo domingo 16 de junio a festejar al papá con este tema, papá, ¿a dónde se dirige tu vida? Este es el evento de este mes.
Así es, y es en el Auditorio 2 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Como ya dijiste, este domingo 16, bueno, el próximo domingo 16. Y bueno, pues los temas, muy sencillo. La primera conferencia es saber entender cómo hacer a mi mujer feliz.
Con Diana Rodríguez, Amaya Torres con la conferencia ¿Cómo ser el mejor de los padres en tiempos difíciles?
Giselle Engel con la conferencia Nutrición y Salud para el Padre Trabajador.
Mario Guerra estará con nosotros con el tema ¿Tu hijo, el reflejo de tus virtudes o el castigo de tus errores?
Y por último, Rafael Limón en esta conferencia 10 cosas sobre el dinero y las finanzas que debes de saber como padre.
Bueno, pues ya puedes apartar, ¿verdad?, tu boleto o boletos al teléfono
5120-5427. Nuevamente el número 5120-5427.
Aprovecha este evento del mes de Hombre Nuevo, 150 pesos y a partir de 3 boletos, 100 pesos. Papá, ¿a dónde se dirige tu vida? Llama inmediatamente
al siguiente teléfono, 5120-5427.
Héctor, a ver, así consejos. Aquí el tiempo pasa volando. Aquí nos están preguntando algunas cosas ya personales tuyas, pero antes yo quería preguntarte consejos muy prácticos. Si vivimos en una situación de drama, y sobre todo mujeres, hombres, ¿qué hacer?
Primero observar cuál es el comportamiento, cómo veo la vida, si me quejo mucho o estoy generando conflicto alrededor mío. Segundo, aceptarlo. Uh-huh. El aceptar que tengo problemas con el drama y que veo la vida totalmente conflictuada es un gran camino. Y el tercero, tomar la decisión de salir de ahí. Y mira que se logra buscando. Hoy en día con internet se encuentra tanta ayuda.
Claro.
Tantos libros, tanta cosa que uno puede escuchar. Un programa como estos, el solo hecho de entender si yo soy dramático, asumirlo. Y empezar a ver la vida de otra manera. O sea, es observarse, asumirlo y tomar la decisión de cambiar.
Oye, y yo aumentaría uno. Si la verdad quieres así ser dramática, llorar, pues ve las novelas, ¿no? Ya mejor vive el drama de otros, pero no vivas el tuyo.
O simplemente disfrútalo y agradécelo. Es que parece chistoso, pero no, disfrútalo. Gracias Dios porque me mandas mi drama de cada día.
Claro.
¿Ves?
Pero o sea, no me
tengo motivos para sufrir suficientes.
Sí, pero no no meterte demasiado. Oye, nos llama Andrea Ramírez de Catepec. Si tienes algún libro, por supuesto.
Sí, entra, si quieres, a la página www.hectorforero.com o en Facebook. Vas a ver ahí los libros. En YouTube también estás. Y ya no están en librerías, porque ya el último tiene 2 años de haber salido. Pero los puedes conseguir. ¿Puedo dar un número?
Claro, por supuesto.
52-86-67-13. 52-86-67-13. Ahí consigues los 3 últimos libros míos, los videos, todo eso.
Pero a ver, dinos cómo se llaman.
Las 9 estaciones, que es como el que más quiere la gente últimamente,
sí, sí,
¿no? Equipaje para un sueño y otro que se llama Se me olvidó decirte. Se me olvidó decirte. Y ahí en ese número también pueden averiguar por charlas, presentaciones. Esa que te comentaba, la vamos a repetir, porque pues a las señoras les gustó mucho. Y si queremos hacerla, vamos a hacerla en julio. Pero siempre estamos haciendo cursos para ellas, charlas. Trabajamos mucho de la mano con las señoras.
Y yo sí estoy convencida, Héctor, que te liberas, ¿no? Cuando realmente dejas de ver tu vida como un drama, como algo...
Ay, sí.
Yo que vives mucho más tranquila, porque es algo que me gustaría pues platicar contigo, los beneficios de salirte. Digo, definitivamente el salirte de una adicción como son las drogas, el alcohol, bueno, ni se diga, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando te logras salir de una adicción al drama? ¿Cómo vives esa vida?
Les cambia totalmente la cara, la actitud frente a la vida. Van tranquilos. Pero fíjate que hay, o sea, lo primero es que yo acepte que tengo ese problema para poder dejarlo. Y no se deja en 1 año, en 2, se puede dejar en 1 momento, con que me dé cuenta. Me he dado cuenta que hay señoras que en una sola charla les cambian. Cae el 20, como dicen acá, y cambian. Y cambian, entonces ya no tienen, porque hay unas que llegan, es que tengo depresión severa. Ya, yo digo, lo que tiene es ridículo, es severa, vamos a trabajarla. Y ya, saliendo ya sonríen, y las ves muertas de la risa, así, ocupándose de su vida, tomando decisiones. De verdad son señoras que a mí me llenan de orgullo y de una felicidad grandísima cuando nos reímos todos de lo patéticos que a veces llegamos a ser, ¿no? Para llamar la atención, porque todos hemos pasado por ahí. No quiere decir que yo no... O sea, para yo manejar esos temas es porque ya pasé por ahí, ¿ves?
No, y tiene mucho valor también cambiar.
Ay, sí, es maravilloso. Y ver las otras opciones.
Por supuesto.
Pues siempre les recuerdo que tienen 2 manos, en una el conflicto y el drama, y en otra la paz, la tranquilidad y lo que quieran poner ahí.
Hay que escoger cuál de las dos.
Hay que escoger de las dos.
Héctor, ¿qué mensaje final les enviarías a nuestro radioescuchas?
Mira, al final no pasa nada. Si analizan, hasta el día de hoy hemos seguido viviendo. Se ha ido gente, ha llegado gente, al final no pasó nada. Ahí seguimos. Ahí seguimos. Eso es muy tranquilizante. Al final no pasa nada.
Tal cual.
Tal cual.
Tu página, Héctor.
www.hectorforero.com.
Muchísimas gracias.
Ay, Lucía, gracias a ti,
no, gracias.
Y Alonso.
Y aquí seguimos en contacto. Muchísimas
sí,
gracias. Alonso, antes de despedirnos, la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, hablando de récords increíbles acerca de la comida ingerida por una sola persona, ahí te van.
Esos récords son impresionantes. Sí, o sea, esto es lo que una sola persona...
Una sola persona, evidentemente cada récord son personas distintas. Quiero yo suponer que no es una...
Ah, que no es la misma.
Sí, no, son personas distintas. Por ejemplo, hablando de donas, 12 donas glaseadas en 1 minuto. Hay cosas que son impresionantes, ¿eh? 1.4 kilos de brownies en 4 minutos. 38 barras de chocolate en 5 minutos.
No, sí, eso, yo no creo que sea la misma persona.
No, evidentemente no. 4, a lo mejor uno tiene habilidad para el chocolate, pero para el pastel de arándanos. 4 kilos de pastel de arándanos en 8 minutos. Este para mí es el ganador. 5 kilos de cheesecake en 9 minutos. Este también está espantoso. 36 sándwiches de crema de maní y banana en 10
no,
minutos.
No, qué horror.
2.2 kilos de galletas en 6 minutos. 1.8 kilos de tiramisú en 6 minutos, 26 canolis en 6 minutos y por último 4 litros y medio de helado en 12 minutos. Imagínate el brain freeze que te da con esa...
Ahora que hablábamos, digo,
helado.
Es impresionante, pero ahora que hablábamos con Héctor...
¿De llamar la atención?
Exactamente, de esa necesidad de ser aprobado, a mí me impresiona la cantidad de récords y cosas raras que la gente busca únicamente para aparecer en este libro del récord Guinness o de alguna cuestión de que la gente
y
diga...
Y hasta sin aparecer, eso. Gente en su casa que come mucho simplemente por llamar la atención. La comida es un método para llamar la atención.
O sea, a mí no me sentiría muy orgullosa que me digan, te comiste 15 cuantos hot dogs en 1 minuto, mejor que digan...
No, el récord de hamburguesas.
No, mejor que digan otra cosa. Sí, pero sí. Bueno, como siempre, muy interesante. Recuerden, amigos, www.lucialegorreta.com. Podrás encontrar este programa, los programas anteriores, mandarme comentarios, me gusta muchísimo. Todas las tardes me siento, veo que fue lo que ustedes comentan, que ustedes sugieren. Puedes conocer al equipo de día a día, a nuestros colaboradores, www.lucialegorreta.com. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible que estemos con ustedes.
Así es, Natalie Velázquez, que está en la coordinación de la producción. En los teléfonos está Armando Yuriel, operando la consola está Óscar Ocasio y nuestro productor Martín Chávez.
Los invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Seguramente muchas veces has dicho solo en México. Bueno, pues mañana vamos a entender un poco de por qué. Y es que el tema de mañana, de día a día, es por qué México es así. Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo. Te dejo mi Twitter, ahí podemos estar en contacto, @AlonsoRivero1. Pero sobre todo, te deseo que tengas el mejor de los días.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.